verificación del reintegro de guerrilleros de las FARC, implementación de garantías, seguridad, armas, caletas, bueno, pues toda esa veeduría que está haciendo Naciones Unidas. Don Raúl, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y para toda su audiencia.
Don Raúl, ¿esta segunda misión es el mismo equipo o es otro equipo diferente al que ya teníamos?
Bueno, en estos momentos estamos realizando la planeación para el despliegue de la segunda misión. La actual misión va hasta el día 26 de septiembre. A partir de ese momento comenzaríamos con el despliegue de la segunda misión. Quiere decir que en cuanto a los equipos, estructuras, recursos humanos, estamos en estos momentos realizando la planeación correspondiente. Es claro que la temática de verificación de la segunda misión es distinta a la primera, por lo tanto, evidentemente va a haber que hacer algunos ajustes en cuanto a la composición del equipo.
Señor Raúl, ¿cómo van a hacer ustedes, digamos, para estar como en esta misión? Hay unas sedes en donde están fijos los funcionarios de la ONU. ¿Cómo van a hacer esta vez? ¿Dónde van a estar ubicados, siendo que los guerrilleros de las FARC pues van a estar en movilización?
Claro, eso también tiene que ver con la planificación operativa, la definición de los lugares. En la resolución del Consejo de Seguridad aprobada en el día de ayer, se dice que va a ser una verificación que va a tener lugar a nivel regional y local. Y a mí me gustaría enfatizar este aspecto, porque la misión actual de Naciones Unidas, la primera misión, hemos estado obviamente en Bogotá, hemos estado en algunas de las grandes ciudades de Colombia, como Medellín, como Bucaramanga, como Villavicencio, pero también nuestros observadores han desarrollado su trabajo y han llevado gestiones de verificación en algunos de los lugares más alejados del país, de más difícil acceso, como son las zonas veredales. Ustedes saben que las zonas veredales quedan en lugares como el Catatumbo, como en el Yarí, como en Tumaco, y allí hemos tenido presencia muchas veces 24 horas por día, 7 días a la semana, y esta presencia y esta acción en los lugares más alejados, que muchas veces son también los lugares más vulnerables del país, es lo que nos ha permitido llevar a cabo una verificación real en el terreno como debe ser. De alguna manera, para la segunda misión pensamos en un concepto similar, ¿verdad?
Señor Rosende, como usted muy bien sabe, una de las grandes preocupaciones que existe en el país en torno al proceso es lo que tiene que ver con las caletas de la guerrilla de las FARC. ¿Ustedes desde Naciones Unidas hasta cuándo van a ser responsables de la supervisión de que las caletas efectivamente se den a conocer? Y después de que ustedes dejen de ser responsables, ¿quién estará a cargo de ese punto específico?
Claro, en estos momentos estamos en pleno trabajo y en pleno esfuerzo para la extracción y la limpieza de las caletas. Ustedes saben que este es un trabajo bastante arduo y complicado, porque de vuelta, las caletas en general están ubicados en lugares de muy difícil acceso, lugares donde no hay carreteras, obviamente, a veces son lugares de montaña, lugares pantanosos. Este trabajo se está realizando en estos momentos, son esfuerzos muy fuertes y también muy coordinados entre Naciones Unidas, con la fuerza pública, con el gobierno y con las propias FARC. Naciones Unidas continúa en este trabajo hasta el día primero de septiembre, tratando de extraer la mayor cantidad de caletas. En estos momentos más de 90 caletas han sido extraídas. Y una cantidad importante de armamento, de municiones han sido recogidos. Después del primero de septiembre, para lo que pudiera quedar de las remanentes caletas, bueno, ese trabajo ya le va a corresponder a la fuerza pública con la colaboración de FARC, según el acuerdo explícito que lograron entre el gobierno de Colombia y la FARC.
¿Usted entiende que en este momento Naciones Unidas son los garantes ante la población civil de que esas caletas efectivamente se den a conocer? ¿Hay una desconfianza dentro de los colombianos o un sector importante que cree que si no hay un ente que esté vigilando, pues estas caletas no se van a entregar? ¿Qué pasa internacionalmente si llega a suceder que no se entrega o no se da la información completa de las caletas de armas que tienen las FARC? ¿Cuál es el mecanismo que se pactó para que se va a hacer si eso llega a suceder?
Claro, Naciones Unidas es el verificador de este proceso, y de alguna manera, bueno, como usted dice, la verificación internacional contribuye a darle más confianza a este tipo de procesos. Como le decía, Naciones Unidas continúa realizando el trabajo de verificación, repito, en conjunto con el gobierno, con la FARC, hasta el día 1 de septiembre. Posteriormente, es el esfuerzo conjunto del gobierno y de la FARC el que va a continuar a los efectos de continuar extrayendo las caletas que eventualmente queden con posterioridad del 1 de septiembre. Y mire, esto es una cosa que nosotros hemos visto en diferentes partes del mundo. A veces la experiencia internacional sirve, a veces no sirve. Pero en este caso yo creo que es importante mencionar que en muchos procesos, yo diría que en la mayoría, bueno, tiene lugar la dejación de armas, tiene lugar la desmovilización, las guerrillas entregan el armamento individual, como ha ocurrido en este caso en Colombia, y posteriormente, en las siguientes semanas y meses, bueno, se siguen extrayendo armamento que hay en diferentes partes del país. Esto lo hemos visto, como le digo, en diferentes partes del mundo. Ha ocurrido en Centroamérica, ha ocurrido en diferentes países. Y bueno, y en Colombia, como ustedes saben, en el evento de Mesetas, en Meta, hace pocos días, se concluyó con la entrega individual del armamento. Y ahora, bueno, lo que estamos haciendo y se están desarrollando los esfuerzos en estos momentos es proceder a la extracción de caletas de manera lo más rápida posible. Yo reitero que este es un trabajo logísticamente muy difícil, ¿no? Y le pongo, si me permite, como ejemplo, lo que pasó hace pocas semanas en una zona de la costa de Nariño, donde, bueno, había una caleta bastante grande. Naciones Unidas ha puesto 2 helicópteros a disposición de esta tarea. Uno de los helicópteros llegó a la zona. La zona era muy alejada, pero también era muy pantanosa, y el helicóptero, una vez que aterriza, comienza a hundirse en el barro, ¿no? Por lo tanto, tuvo que levantar vuelo y buscar otro lugar de aterrizaje. Lo que quiero decir es que esta es una tarea muy difícil, se está llevando a cabo, y Naciones Unidas continúa verificando este proceso hasta el 1 de septiembre.
Señor Rosende, ustedes ya tienen cientos de caletas ubicadas, pero ¿qué monitoreo se les está haciendo para evitar que otras organizaciones, como por ejemplo las disidencias, que saben dónde están algunas de esas caletas, pues las cojan antes de que llegue Naciones Unidas?
Claro, efectivamente, estamos haciendo un monitoreo y sobre todo y particularmente lo que es importante aquí es tratar de avanzar con la mayor rapidez posible. Y en estos momentos yo quisiera destacar que hay un esfuerzo conjunto donde hemos visto la buena voluntad tanto de parte del gobierno, de la fuerza pública, como de la FARC, por avanzar, ¿no? Esto no solamente en relación a las caletas, hemos visto este fuerte compromiso de las partes por cumplir los diferentes compromisos del gobierno, en lo relativo a caletas, pero en lo relativo a los diferentes aspectos que han tenido que ver con la dejación de armas y el cese al fuego, que son los dos elementos que nosotros hemos verificado hasta el momento. Ahí ha habido una fuerte voluntad y un fuerte compromiso de las partes. En estos momentos, con la extracción de las caletas, estamos viendo una similar voluntad y un similar compromiso. Entonces, pensamos que se va a seguir avanzando de manera rápida para lograr llegar al 1 de septiembre con la mayor cantidad posible de caletas ya extraídas.
Señor Rosende, esta nueva misión llega con el objetivo de verificar puntos claves como la reintegración y las garantías de seguridad, pero ustedes que están en terreno, ustedes que han tenido la posibilidad de hablar con los guerrilleros de base, ¿qué evaluación pueden hacer, por lo menos hasta este punto, en particular del proceso de reintegración? ¿Se le están entregando a los guerrilleros las soluciones que ellos necesitan, todo lo que ellos tienen, digamos, en la cabeza como parte de los compromisos, además, que salen del acuerdo de paz, para poder retomar una vida normal, para poder tener garantizada su seguridad, pero también su supervivencia en términos económicos, sociales, etcétera, después de que termine esta parte del proceso?
Mire, hasta el momento los esfuerzos han estado concentrados en lo que es el cese al fuego y la dejación de armas. Y yo le diría que estos esfuerzos han dado resultados. La dejación de armas a nivel individual ha concluido, y el proceso de cese al fuego, y yo creo que a veces no se le brinda la suficiente atención a este tema, el cese al fuego ha tenido un nivel de cumplimiento muy importante, por las dos partes. Han sido ya meses desde que el cese al fuego bilateral ha estado en vigencia, y realmente en las zonas de conflicto los niveles de violencia han bajado sustancialmente, aunque siga habiendo problemas, lógicamente, pero han bajado sustancialmente. Hasta el momento ha habido una fuerte concentración de las partes y también de Naciones Unidas, obviamente, en estos dos aspectos, lo que es el cese de hostilidades entre las partes y la dejación de armas. Ahora que ya ha concluido la dejación individual y que estamos a pocas semanas de concluir una buena parte de la extracción de las caletas, bueno, obviamente hay que concentrarse en el tema que usted menciona, que ya refiere al segundo mandato de la misión de Naciones Unidas, como es la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Por la experiencia que nosotros tenemos en otras partes del mundo, esto es clave, es una condición sine qua non, ¿no? Es un presupuesto fundamental para que un proceso de paz llegue a su término de manera satisfactoria, que haya estrategias de reincorporación realmente efectivas. En los 26 campamentos ya hay algunas acciones que comienzan a llevarse a cabo. El SENA ha estado trabajando en impartir algunos cursos de capacitación, también la Universidad Nacional ha concluido un diagnóstico que es muy importante para identificar el perfil social de los guerrilleros. Hay algunas ONGs que ya están trabajando en temas de educación y demás. O sea, ya comienzan en los campamentos a realizarse algunas acciones concretas de reincorporación a la vida civil, pero sin duda, ya ahora concluida la dejación individual de armas, bueno, este es el momento de imprimirle mayor velocidad al proceso de reincorporación a la vida civil, y en ese sentido las próximas semanas y los próximos meses serán fundamentales para concretar más acciones en cuanto a la reincorporación, claro. Porque como le digo, la experiencia nuestra es muy, 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 muy indicativa en ese sentido.
Pero señor Rosende, insisto en la pregunta, porque ustedes están en contacto permanente con los miembros de la base de las FARC, las personas que están en esos campamentos, las personas que están en esas zonas veredales, ellos ¿perciben que sí se les está cumpliendo con lo prometido, o hace falta de pronto, como usted le dice, más velocidad, o de repente que se note más ese compromiso del Estado con ellos y con lo pactado?
Claro, como le decía, nosotros creemos que ya finalizada una fase del proceso, este es el momento de darle más velocidad, ¿no? De darle más dinámica a las acciones de reincorporación, porque sin duda hay una fuerte expectativa en los campamentos. Obviamente hay que proporcionarle a los guerrilleros condiciones dignas de vida, por lo tanto, para no defraudar las expectativas que hay entre los integrantes de la FARC en cuanto a su reincorporación a la vida civil, ahora hay que aumentar el ritmo, ¿verdad? Hay que aumentar ciertamente la velocidad de las acciones de reincorporación, y esto es lo que vamos a estar verificando en los próximos meses.
¿Y qué dice el gobierno cuando usted expresa esas preocupaciones?
No, yo creo que hay conciencia. Hay conciencia de la necesidad de implementar las acciones de reincorporación. Obviamente hay dificultades que tienen que ver otra vez con los lugares geográficos donde eso tiene lugar. La gran mayoría de los guerrilleros están en las zonas y en los campamentos que quedan más alejados, ¿no? En los lugares más remotos de la geografía de Colombia. Yo creo que hay conciencia, pero bueno, también hay dificultades logísticas para implementar algunas de estas acciones. Entonces, el rol de Naciones Unidas va a ser no solamente verificar, sino tratar de ayudar a encontrar soluciones frente a los desafíos que pueda haber. Y como le digo, desafíos sin duda existen, porque todo esto se desarrolla y se implementa en geografías muy 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 difíciles, ¿no? Pero sí, hay que tener conciencia de que esto es una condición fundamental para que el proceso de paz avance de una manera importante.
Don Raúl, estamos ante una muy desafortunada coyuntura, y es que las mediciones del crecimiento de la siembra de la hoja de coca en Colombia están disparadas. Por donde usted las mire, el monitoreo que usted escoja, el nuevo que vamos a recibir es muy malo para Colombia. Está disparado el tráfico, está disparada la incautación, lo que quiere decir que está disparada la producción. Y eso tiene la gravísima coincidencia del proceso de paz. Y hay algunas personas que se preguntan si los espacios que dejó las FARC fueron ocupados o no por la fuerza pública, por la presencia del Estado, o si por el contrario, con esos espacios de las FARC se quedaron otras bandas criminales o las propias disidencias de las FARC. Por su experiencia, ¿qué fue lo que pasó en esos sitios controlados por las FARC en los cultivos de coca?
Bueno, como le decía, nosotros tenemos presencia en muchos de estos lugares y estamos monitoreando la situación. Sin duda, la reincorporación de los miembros de la FARC o de los guerrilleros a la vida civil en Colombia tiene una particularidad compleja, y es que esto ocurre en lugares donde hay cultivos ilícitos y donde hay también otros grupos armados. Y esto, como usted se imaginará, le crea un desafío particular al proceso, ¿no? En otras partes del mundo hemos visto reincorporaciones de la guerrilla, bueno, en lugares sin economías ilegales y sin otros grupos armados. Aquí se dan estos dos elementos que le dan más complejidad. Yo le diría que aquí vemos dos grandes desafíos de cara al futuro próximo. Uno, de vuelta, que la reincorporación se aumente la velocidad y que las acciones de reincorporación a la vida civil salgan adelante. El segundo tiene que ver con el despliegue del Estado en las zonas de conflicto y en particular en las zonas que ha dejado vacante la FARC, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con la llegada de la fuerza pública, esto tiene que ver con la llegada también del Estado social, proveedor de servicios. Nosotros vemos que hay algunos esfuerzos que comienzan a realizarse en esta dirección, pero bueno, obviamente también en este aspecto relativo a la llegada del Estado y el despliegue sobre todo de la fuerza pública en estas zonas, en las zonas veredales y alrededor de las zonas veredales, ese despliegue tiene que hacerse con velocidad para evitar que otros grupos armados lleguen a copar los territorios. Yo creo que copamiento de los territorios por otros grupos tal vez es una palabra un poco fuerte, pero sí es evidente que en muchas de las zonas cercanas a las zonas veredales, en muchas de las zonas sí hay presencia a veces intermitente de otros grupos armados. Por eso la llegada de la fuerza pública a estos territorios donde estaba la FARC es, yo diría, uno de los dos grandes desafíos que tiene este proceso en los próximos meses.
Permítame, por favor, cambiarle el tema a Venezuela. La oficina del alto comisionado dijo que el arresto domiciliario del preso político venezolano Leopoldo López es un buen paso. Quería preguntarle por qué llegan a esa conclusión. ¿Es un buen paso hacia qué dirección? Y si es cierto que la ONU pues ha estado participando en mediaciones para explorar, por ejemplo, salvoconductos o refugio para el gobierno venezolano una vez que salgan del poder.
Bueno, nosotros como misión de verificación de Naciones Unidas, del cese al fuego y de la dejación de armas, tenemos competencia dentro del territorio colombiano. O sea, nosotros como misión no tenemos actividades ni tenemos presencia en Venezuela. Obviamente nosotros tenemos presencia sí en lugares cercanos a la frontera, porque bueno, allí hay zonas veredales y ha habido campamentos de la FARC. Sin embargo, dentro de Venezuela no tenemos competencia. No, no,